El reto de la educación ante los nuevos empleos es el motivo del coloquio que nos presenta ahora el catedrático de didáctica Antonio Medina Rivilla.
Buenas noches. Tenemos la suerte y yo creo que la gran posibilidad de ofrecer un programa como es el reto de la educación ante los nuevos empleos. Nos acompaña el profesor Sebastián Figueroa. Él es profesor de la Universidad de Veracruz y trabaja en el Instituto de Psicología y Educación.
Buenas noches. Buenas noches.
El profesor Raúl Domingo, experto en educación secundaria y especialmente ligado al trabajo y al empleo y el reto que la educación tiene planteado al respecto en este momento. Buenas noches, Raúl.
Buenas noches.
Y también nuestra compañera, estudiante de doctorado y experta en formación en la empresa, Carmen López.
Buenas noches.
Buenas noches, Carmen. En consecuencia, lo que nosotros vamos a intentar es hacer una breve presentación y entrar posteriormente en un diálogo acerca del gran desafío que supone para la educación en el momento actual la anticipación ante el empleo. En consecuencia, probablemente hay pocas actividades en la vida social que tengan la responsabilidad y la posibilidad de anticiparse. Y en este sentido, la educación en la que nosotros estamos pensando, para que el profesorado debería darse cuenta del reto y del desafío que ello supone, la educación ha de estar abierta a la emergencia de las nuevas ocupaciones. Por eso, la educación no puede estar en el momento presente de espaldas a la posibilidad de crear nuevos empleos. Por eso, una educación creativa es fundamentalmente una actividad que se anticipa a los nuevos desafíos, a los nuevos problemas, y en consecuencia descubre cuáles serían los hallazgos más importantes, la génesis de las ocupaciones del futuro. En ese sentido, este programa desea ser una llamada para poder analizar el trabajo que hemos hecho hasta el momento, entendiendo la educación como la actividad que más se implica en la mejora de la persona, en la facilitación de nuevos proyectos de vida y sobre todo en su capacidad para poder participar y transformar continuamente la sociedad, orientando y capacitando las actitudes y los valores más representativos ante un mundo en cambio. De ahí que la educación represente para todo ser humano una enorme posibilidad para pensar, anticipar y tomar decisiones. Pero ¿cuáles son los nuevos empleos? ¿Qué nuevas ocupaciones pueden existir? ¿Qué podemos decir en este momento a los jóvenes y a las personas de más de 45 años que en este momento se encuentran con grandes dificultades ante el empleo? ¿Qué posibilidades tienen? Y sobre todo, ¿qué podemos desde este programa de radio despertar la ilusión? En ese sentido, permítannos dos ideas que nos parecen importantes como pórtico. En primer lugar, si bien no toda educación inmediatamente crea empleo, lo que sí está demostrado es que sin una base educativa es muy difícil tener las verdaderas oportunidades para acceder a nuevos empleos y sobre todo ser conscientes de los desafíos que las nuevas ocupaciones presentan. En ese sentido, nos gustaría que los compañeros que nos acompañan nos pudiesen dar algunas ideas para que conjuntamente descubriésemos si existe algún modelo de educación que facilite el empleo y qué nuevas ocupaciones son las que en este momento podemos anticipar y en consecuencia crear esa solidaridad entre las personas para que todos aquellos que tenemos trabajo nos ocupemos también de cómo ayudar a las personas que no lo tienen para que se sientan no solo partícipes en nuestra tarea sino realmente responder al derecho prioritario de atender a cada persona en esta demanda fundamental. Quisiera invitar al profesor Raúl Domingo, si, de acuerdo con la experiencia que tú vienes teniendo en formación y empleo, ¿qué aspectos fundamentales son los que hemos de atender? ¿Qué tipo de programas nos ayudan a crear el empleo? ¿Y cuáles son realmente el reto que tiene la educación ante el empleo?
Después de oír al profesor Medina, la primera cuestión que se suscita, como él ha dicho, es el papel de la educación ante el empleo y, por tanto, las relaciones entre el sistema educativo y el mercado laboral. Y se nos suscita la polémica del dilema, en definitiva, de si la educación tiene un reto ante el empleo. Habría varios enfoques respecto a esa polémica. Yo creo que, admitiendo que tiene una responsabilidad al respecto, sabemos que la educación es una transición en muchas vertientes, en la vida laboral, una transición como vertiente diferida a largo plazo, es decir, considerando el sistema educativo como una transición a la vida laboral de forma diferida. en cuanto a esa visión, la educación podríamos contestar que sí que tiene retos de cara al futuro laboral de las personas que se forman. Esa transición a la vida laboral en la actualidad viene determinada, sobre todo, por aspectos que ya son casi lugares comunes en cualquier análisis de nuestra realidad, como es la mundialización económica, el papel rector del mercado y, sobre todo, las transformaciones sociales que algunos han llamado sociedad de información, sociedad cognitiva, y un problema que podríamos acusadamente percibir que es la persistencia del no empleo. Todos estos rasgos de los cambios que se han producido ya, podríamos decir, en nuestras sociedades desarrolladas, han provocado una abundancia de reflexiones, de informes, acerca de la conciencia de que el nuevo escenario económico es cada vez más competitivo, que el nivel de formación cobra un valor estratégico de importancia fundamental y a la vez, paradójicamente, se percibe al sistema educativo como alejado de esa realidad. Esa paradoja, por un lado, la formación cobra un valor estratégico y por otro, el sistema educativo se percibe alejado del mercado laboral, no es ajena a la preocupación de las personas por la preparación para asumir las responsabilidades del futuro. En este sentido, lo que nos interesa es concretar cuáles son en esta sociedad cambiante los sectores que mayor futuro en el mercado de trabajo, que diciendo que tiene una evolución imprevisible, están apareciendo. En definitiva, contestar a dos preguntas que me parecen fundamentales en cuanto a relación educación y empleo. ¿Cómo enseñar a los alumnos a poner en práctica sus conocimientos y cómo adaptar la enseñanza a un mercado de trabajo cuya evolución es imprevisible? Parece, fuera de toda duda, que los nuevos empleos se sitúan en las economías desarrolladas en el sector servicios, y dentro de él podríamos citar pues el área comercial, con la proliferación de ocupaciones que tienen que ver con distintos tipos de peritaje, supervisión, asesoramiento tecnológico, servicios financieros o administrativos, servicios sociales, de propia enseñanza y formación, de sanidad, de ecología y medio ambiente, tecnología de los alimentos. En este sentido, se observa la prioridad de las actividades de información y comunicación en el surgimiento de nuevos empleos, así como la importancia en el empleo que van asumiendo las relaciones interpersonales, las relaciones entre las personas. El sistema educativo, en sus etapas de enseñanza secundaria, la función en la que ha sido tradicional ha sido la orientación de los alumnos hacia el mundo productivo. En este sentido, yo propondría que esa orientación secundaria tuviese la posibilidad de establecer sistemas más flexibles en base a módulos y pasarelas entre distintas oportunidades que los alumnos tengan para combinar su estudio, su propia formación y vuelta al estudio. Para terminar y para concretar algunas de las consecuencias sobre la cualificación y la organización del trabajo que han tenido estos cambios y poder determinar qué aspectos son los que nos interesa potenciar para que tenga el alumno que está en el sistema educativo tenga de algún modo posibilidades de hacer bien su transición a la vida laboral, podríamos decir, señalar la importancia creciente de los diseños de proyectos, la gestión de flujos de información, la autonomía, iniciativa y creatividad que tiene que ver con la conexión entre pensamiento y solución de problemas, los trabajos de base informática y de transmisión de la información, lo que nos llevaría a pensar en esta herramienta no como una asignatura estanca, sino como algo transversal a todo el currículum de la secundaria en este caso, la velocidad de percepción y de reacción en el plano intelectual, el predominio de este trabajo intelectual y la flexibilidad y adaptación y sobre todo, ya se ha dicho en muchas ocasiones, el aprender a aprender y el aprendizaje a lo largo de toda la vida serían dos cuestiones centrales que permitirían desde el sistema educativo ir adaptando a los alumnos para su tránsito al mundo del trabajo.
Bien, yo entiendo que en lo que tú acabas de plantear hay un aspecto que yo le pediría a Carmen que insistiera especialmente, y es cómo habría que en el mundo empresarial, en el marco del propio ámbito de trabajo, qué tipo de tareas y de formación es necesario para que las personas que ya están trabajando incluso encontrasen la posibilidad de solidarizarse en ese trabajo, no reduciendo el número de horas, sino trabajando activamente en la creación de nuevos empleos. ¿Cómo se haría esa formación y esa solidaridad en el empleo?
Bien, saludos a todos y antes de nada dar las gracias al profesor Antonio Medina por invitarme a este coloquio. Hablar acerca de la formación en la empresa es hablar de la formación ligada en principio al concepto de inversión. Me gustaría comentar a nuestros oyentes lo que yo considero como antecedentes muy significativos de la situación actual de la formación en la empresa, como es, por ejemplo, la creciente incorporación de lo que denominamos materia gris o capacidad intelectual en la producción, la concienciación reciente de la importancia de la variable recursos humanos en la mejora de la competitividad, el aumento creciente de los gastos en formación, también las inversiones inmateriales y las inversiones globales de las empresas, y por último, la evolución sociocultural de la población y sus relaciones en la formación y en la empresa. Digamos que si la finalidad de la formación continua persigue que los trabajadores puedan adaptarse permanentemente a las nuevas necesidades de cualificación que se derivan de la interacción entre la competitividad, la innovación tecnológica y los cambios que se producen en las prácticas de trabajo, y si como algunas las conclusiones de algunos estudios nos dicen que aquellos que han asistido a programas de formación continua tienen más capacidad para adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos y además perduran más tiempo en el mercado interno del trabajo, podríamos decir entonces que, como concluyen algunos informes, ¿no?, que destacan que la formación ha de ser trascendental para el trabajador, ya que una actitud positiva hacia la formación hace que sea más adaptable y moldeable a las nuevas necesidades del mercado y potencialmente más competitivo. Bien, pues todo esto nos está asegurando que la formación permanente se plantea dentro de las empresas como una inversión. Decimos entonces que la inversión en formación está de moda, pero ¿se trata de una moda pasajera o más bien nos encontramos ante la aparición de una problemática nueva que tiene que ser tomada en serio para renovar la manera de valorar y tratar los problemas de formación continua en las empresas y en las organizaciones? Hasta ahora el objetivo fundamental era conseguir que cualquier miembro de la empresa pues obtuviera o mantuviera el grado de cualificación y formación necesario para desempeñar correctamente su trabajo. Sin embargo, bueno, y la consecución de este objetivo nos hacía tomar dos medidas en la empresa. Primero, recoger las necesidades fundamentales de todos los departamentos y unidades productivas de la empresa para constituir lo que se viene a denominar plan anual de formación. Y después, atender esas necesidades puntuales que se van planteando por la aparición de nuevas exigencias formativas, ¿no? Yo, sobre todo, centrando la formación en la empresa, en la educación de adultos, diría que considerar una amplia gama de acciones formativas que no se concretan solo en la formación de corte tecnológico, sino que tiene que ver más con aspectos relacionados con la formación personal y social, me parece un elemento de interés que no debe descartarse cuando hablamos de la educación de personas adultas. Porque si suscribimos una concepción de educación de adultos que tiene que ver con la consideración de esta como un proceso de desarrollo y análisis de la realidad circundante, es preciso entonces que la pérdida de la noción de oficio y de deterioro de determinadas profesiones se pueda corregir con una formación que permita a los trabajadores, como personas y no solo como productores, comprender la totalidad de los procesos en los que están inmersos y no solo de una pequeña parte de los mismos. A mí me parece importante que las personas, el cultivo de sus cualidades y una educación permanente orientada no solo al empleo, sino a las necesidades del cambiante contexto social, son el verdadero activo para el futuro. Luego, para mí, digamos que el reto va mucho más allá de fomentar no solo el empleo, sino la empleabilidad de la gente con una formación adecuada y permanente. Para mí, el desafío consiste en poner valor a las personas, porque son el principal, sino el único factor que, para mí, o sea, para diferenciar y para poder competir.
Muy bien, muchas gracias. Quizás en este programa tenemos una oportunidad, que es intentar entender el gran desafío que en el ámbito mexicano y concretamente dentro de la Universidad Veracruzana, el profesor Sebastián Figueroa pues ha hecho investigaciones y conoce informes. ¿Qué sucede respecto del gran desafío que tienen planteado los estudiantes universitarios cuando acaban su formación? ¿Cuáles realmente las posibilidades, dificultades y retos que en su país tienen para poder acceder al empleo? ¿Y cuáles, desde su punto de vista, algunas de las políticas importantes que deberían tomarse o se han tomado ya para facilitar esa interrelación sincera entre la educación y el empleo?
Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación, Antonio, y buenas noches a los radioescuchas. Espero que lo que pueda comentar a propósito de la realidad de la Universidad Mexicana y la Veracruzana en particular pueda serles de interés, porque al final de cuentas es una comparación de cómo estamos viviendo un mismo fenómeno. Creo que deberíamos ver esta circunstancia actual como la emergencia de un nuevo paradigma, lo que puede ser la diferencia entre lo que es la universidad productora del saber y lo que es la universidad ubicadora pues de las necesidades laborales y su eventual satisfacción. Esto nos lleva necesariamente a conceptualizar a la universidad de un modo diferente a como en años pasados ha sido, esta que tenía tal libertad para generar sus propios currículos que lo hacía en función casi exclusivamente de su propia perspectiva. En la actualidad, gracias a factores como la globalización, que ha sido mencionada aquí, que en mi país ha cobrado forma en el Tratado de Libre Comercio, que es un tratado tripartita entre Canadá, Estados Unidos y, por supuesto, México, nos ha llevado eventualmente a esta emergencia del paradigma al que yo me refiero. Definitivamente la universidad, y sobre todo la universidad pública mexicana, ha vivido una realidad diferente a la que en este momento está apareciendo, donde está sobre todo entrecruzada por factores de evaluación interna y externa muy fuertes, y donde justamente se dirige ya este cuestionamiento a este ámbito universitario que en apariencia, yo creo que solo en apariencia, se mantiene alejado de los procesos de tipo laboral. Debería también hablar de dos realidades que son diferentes en un mismo contexto. El caso de la universidad privada mexicana es distinto, porque por su constitución misma, esta universidad está muy vinculada con los procesos productivos y de hecho los estudiantes tienen algunas experiencias formativas al interior de las propias empresas. Generalmente también reciben aportaciones importantes las instituciones de educación superior del sector privado y también hay una interrelación tal que permite que algunos egresados o la mayoría de ellos puedan ser absorbidos por la propia empresa. De este modo, la realidad es otra y es muy distinta de la Universidad Pública Mexicana. Yo pienso que, en principio, deberíamos tener una posibilidad de ligar estas dos realidades de las que yo hablo, la de la universidad privada y la de la universidad pública, para entender que, a final de cuentas, ambas están trabajando en función de determinados usuarios. Y si bien pueden ser diferentes, por llamarlo así, puesto que la universidad pública sobre todo satisface necesidades de carácter social amplio y la universidad privada, otra que está más vinculada con lo laboral, por tratar de plantearlos como una dicotomía. Este paradigma emergente del que yo hablo de la relación universidad-empleo en realidad no son sino variaciones sobre el mismo tema. La opción que yo podría encontrar para hacer más eficientes o más eficaces los programas de formación para el empleo creo que están en algo que la universidad pública ha explotado desde su origen, que es la investigación. Yo pienso que la investigación, sobre todo aquella que se dirige a quienes egresan de programas y se incorporan al mercado de trabajo, les puede dar información útil, válida, confiable, prospectiva sobre lo que habría que hacer a propósito de este nuevo desafío que se impone a la universidad, sobre todo a la universidad pública. Es para mí un hecho realmente importante el que sean los propios egresados nuestros informantes clave. Son ellos, los recién egresados y aquellos que ya tienen mucho tiempo de haber de haberse incorporado al mercado de trabajo, quienes nos pueden dar una visión prospectiva real de lo que puede ser esos nuevos desafíos y sobre todo esas posibilidades de formación o de actualización para la universidad del siglo XXI. En nuestro caso, hay algunas cuestiones referidas a evaluación de los egresados que es importante destacar. En este año en particular, existe ya un examen general para egresados de la licenciatura en psicología, que es del tema que me gustaría hablar. Y aquí se están viendo algunas cuestiones muy importantes, como es, por ejemplo, cómo valorar el aprendizaje y relacionarlo con la posibilidad de desempeño. Hay algunas cuestiones, como la ética profesional, que no pueden ser valoradas meramente con reactivos, y esto nos va planteando nuevos desafíos. Pero yo creo que sobre todo, y en especial, habría que buscar que la universidad cambiara en los estudiantes lo que es su locus de control. Que su locus de control fuese, en otras palabras, interno, y que fuese el propio estudiante capaz de aceptar, de adoptar el compromiso que le implica el permanecer preparado, no solo para el trabajo, porque es así como garantizamos la existencia de profesionistas desechables, sino para su propia supervivencia y para su mejor formación y desarrollo como persona.
Muchas gracias, profesor Sebastián. Quizás yo creo que en este momento estamos en las mejores condiciones para, aunque sea muy brevemente, establecer un par de ideas que yo me gustaría que casi pudieran consumir cada uno de ustedes un minuto. Ello significa que la educación y el empleo requiere, desde nuestro punto de vista, dos decisiones fundamentales. La primera, cómo se adapta el sistema educativo, pero a la vez cómo el sistema educativo va más allá del empleo. Por lo tanto, qué tipo de programas de formación serían los que deberíamos apoyar y trabajar. Y en segundo lugar, cómo se genera esa toma de conciencia del autoempleo. Y sobre todo, cómo se desarrolla empleo en cooperación y se usa, y sobre todo se propone, la máxima realización de las distintas fuentes, tanto públicas como privadas, a la hora de generar realmente procesos de empleo. En este sentido, ¿qué creen ustedes que la educación tiene que resolver, tanto en educación secundaria como en la empresa como en la universidad? Es decir, es sumamente complejo, entonces, ¿qué tipo de programa, qué tipo de decisiones? Yo sé que es muy complicado y máximo telegráficamente. ¿Alguna idea que os parezca que muy brevemente, tenemos unos 4 minutos?
Bueno, a mí me gustaría decir desde el ámbito de la empresa que en cuanto a los temas abordados están un poco en consonancia con la actividad y la situación de la empresa. Si establecemos 4 categorías, pues digamos que nos encontramos en que consiste, por una parte, una formación técnico-específica. Nos estamos refiriendo áreas relacionadas con la reconversión y el reciclaje profesional y con la formación por cambio de cargo o puesto. Después, una formación técnico-instrumental dedicada sobre todo al conocimiento de la nueva maquinaria adquirida, instrumentos de trabajo o nuevos productos, y a la adaptación de nuevos procesos de producción, así como a la formación dirigida al control de calidad y homologación de ese producto. Un tercer conjunto de temas que se abordan son los que con respecto a la formación en atención al personal de nuevo ingreso en la empresa. Y por último, la formación y titulación básica, que para mí son las acciones que cubren los objetivos de mejora en la comunicación general y técnica de los trabajadores.
Sí, un aspecto que a mí me gustaría señalar desde el ámbito de la educación secundaria sería fundamental abandonar el estereotipo de que los malos alumnos, los malos estudiantes van al trabajo manual. Ese estereotipo que lleva a la exclusión de una cantidad cada vez creciente de alumnos, y no a la exclusión del sistema escolar, sino también a la exclusión del sistema social. Por tanto, la orientación en secundaria hacia sistemas más flexibles que permitieran a las personas con dificultades de aprendizaje que se diagnosticaran esas dificultades de aprendizaje, pues acceder a determinados módulos que les permitiesen la adquisición de estrategias que les facilitasen la inserción laboral y la pasarela de vuelta al sistema educativo. Es decir, flexibilizar de algún modo los currículos o los currícula de la secundaria para evitar la exclusión.
Muchas gracias. En el ámbito universitario, telegráficamente, ¿qué piensa el profesor Figueroa?
Me parece que podemos ofrecer algunas soluciones de carácter práctico resultantes de la información que se recibiría de los egresados. Esto puede consistir en, por ejemplo, seminarios sobre búsqueda de empleo que den a los estudiantes las habilidades mínimas para sostener una entrevista, desarrollar su currículum vitae, hacer las acciones más prácticas para la inserción al mercado laboral. De otra manera, creo que, como ya había explicado, tiene que trascender este espacio y llevar más específicamente al manejo de ese locus de control interno al que yo me refería, y de otra forma también buscar que los exámenes que ahora preparan exclusivamente para la identificación de aprendizajes de los estudiantes se dé también en esta otra dirección respecto de cómo evolucionan y se plantean nuevas formas de acceder al mercado laboral.
Muy bien, muchas gracias. Quizá dos ideas que nos permitiría aclarar cuanto hemos dicho en este programa. Una primera idea: desde la educación no tenemos todas las soluciones que plantean los nuevos puestos de trabajo, las nuevas situaciones de empleabilidad. Sin embargo, la educación tiene que encontrar desde la escuela, a lo largo de todo el sistema educativo, una acción innovadora que sitúe a los estudiantes como creadores de ideas. Probablemente una reestructuración del currículum basado en proyectos de trabajo, en acciones formativas, en proyección concreta con la realidad y sobre todo con la emergencia de solución de problemas cada vez más innovadoras. Crearíamos en nuestros estudiantes actitudes nuevas, capacidades básicas, formas de relación. En síntesis, yo creo en este momento que probablemente la gran dificultad de encontrar empleo radica tanto en las personas como en el sistema, pero singularmente en una nueva manera de entender la educación, de actualizar las instituciones y de participar globalmente en un mundo más globalizado con búsqueda de soluciones más solidarias y más integradas. Muchas gracias por vuestra participación y sentimos que se nos haya ido el tiempo cuando habíamos entrado de verdad en el mejor debate posible. Muchas gracias. Hay varias obras, especialmente Política Educativa y Social para Jóvenes en Situación de Riesgo o Educación y Empleo. Muchas gracias y un cordial saludo.
De los retos de la educación ante los nuevos empleos nos han hablado Antonio Medina, catedrático de didáctica en la UNED, Raúl Domingo, profesor de secundaria, Carmen López, experta en formación en la empresa, y Sebastián Figueroa, profesor de la Universidad de Veracruz en México. El libro que nos mencionaba el profesor Medina Rivilla, titulado Política Educativa y Social para Jóvenes en Situación de Riesgo, reúne las contribuciones de varios profesores de diversas instituciones educativas de distintos países. El libro está editado en la Universidad de Alicante. Se titula Política Educativa y Social para Jóvenes en Situación de Riesgo.